Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar.
As I told President Bolsonaro, I also...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en Washington que quiere que Brasil sea un aliado dentro de la OTAN, tras reunirse con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca.
Era previsible que se diera esta reunión entre los dos mandatarios, el de Brasil y Estados Unidos.
Doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Alfredo Serrano Mancilla, abordó el tema desde Argentina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la intervención militar en Venezuela. Todas las posibilidades están abiertas, manifestó Trump en rueda de prensa conjunta con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. El doctor en historia, Lazar Heifetz, comenta la situación. Ni Ucrania ni nadie más tiene derecho a dar órdenes a las autoridades rusas sobre cuándo visitar Crimea, que es territorio ruso, reza el comunicado difundido por la Cancillería de Rusia en relación a la nota de protesta emitida por Kiev por la reciente visita del presidente ruso Vladimir Putin a Crimea. El profesor Lev Klepatsky da su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en Washington que quiere que Brasil sea un aliado dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tras reunirse con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense expresó.
As I told President Bolsonaro,
como dije, tengo la intención de designar a Brasil como un aliado fuera de la OTAN e incluso hasta un aliado dentro de la OTAN. Eso podría mejorar nuestra cooperación.
Trump también se mostró a favor de la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como una forma de honrar la buena relación que Estados Unidos y Brasil y los dos presidentes, de forma particular, mantienen en varios aspectos. Bolsonaro y Trump se reunieron durante 20 minutos en el despacho oval de la Casa Blanca y después sostuvieron un almuerzo de trabajo con las comitivas ministeriales de los dos países.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es un bloque político-militar que une a la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Fue fundada el 4 de abril de 1949 en Estados Unidos. Entonces sus miembros fueron 12. Estados Unidos, Canadá, Islandia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Italia y Portugal. Se trata de un foro transatlántico para que los países aliados puedan celebrar consultas sobre cualquier asunto concerniente a los intereses de sus miembros, incluyendo sucesos que puedan poner en peligro su seguridad. Uno de los objetivos declarados de la OTAN consiste en contener toda forma de agresión contra territorio de cualquier miembro de la organización o defenderle ante tal agresión. Actualmente, 29 países son miembros del Tratado del Atlántico Norte.
La declaración del líder estadounidense ha sido comentada por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. El diplomático recordó que la abreviatura OTAN define la orientación noratlántica de la organización. El experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Olenchenko, estima asimismo que tal cambio de la organización despierte interrogantes.
Surgen interrogantes porque la OTAN fue creada con el fin de aunar a Estados Unidos y Europa como alianza defensiva. Y concederle un carácter global representa una violación del equilibrio de fuerzas y en principio suena muy alarmante. Se trata de una vulneración de la arquitectura de seguridad que se conformó en el mundo. De ahí que eso debe ser tomado con toda seriedad y no se debe dar paso a semejante tendencia.
Según el experto, la declaración de Trump es una prueba de que Estados Unidos no quiere perder sus posiciones en la región.
Pienso que esas declaraciones reflejan el afán de mantener y hasta ampliar el liderazgo de Estados Unidos. Entiendo que hace falta algún freno. Venezuela y otros países como, por ejemplo, Nicaragua y Cuba han patentizado su deseo de no aceptar la llamada doctrina Monroe, o sea, la doctrina de predominio de Estados Unidos en América Latina y de solución de los asuntos de la política exterior e interna de esos países. Y como instrumento adicional, se sondea la posibilidad de utilizar el mecanismo de la OTAN.
Doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, abordó el tema desde Argentina.
Era previsible que se diera esta reunión entre los dos mandatarios, el de Brasil y Estados Unidos, cuanto antes, porque tienen una gran afinidad, ¿no?, en el campo ideológico, en sus propuestas casi en todas las dimensiones, ¿no?, desde su xenofobia, cosa que ya han demostrado, hasta su política belicista de armas, su política exterior y en muchas otras aristas, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahora también es lógico que intenten afianzar esas relaciones, sin olvidar que hay una cuestión estrictamente económica, que hasta el momento Brasil sí ha tenido sí una relación comercial, económica, con Estados Unidos, pero nunca ha dejado de traspasar algunas líneas de máxima que, por la idiosincrasia y por la historia política económica brasilera, pues, por ejemplo, ellos no tienen tratados bilaterales de inversión con ningún otro país y han sido muy cuidadosos a veces en respetar ciertos marcos de soberanía, ¿no?, con la política económica brasilera, y seguramente Bolsonaro pareciera que esto lo va a transgredir cuanto antes, porque al ritmo que viene, ya venía haciéndolo Temer en el post-Dilma, de descapitalización del Estado brasilero, pero poniéndole en manos de mucha gente privada, fundamentalmente del exterior, empresas que tienen altísima rentabilidad. Y hay que recordar que hay una gran compañía brasilera que es Embraer, que ha tenido una alianza histórica para construcción de aviones para Estados Unidos, y seguramente veremos a ver en los próximos días, meses, qué sucederá en el plano económico en esta lógica que está haciendo Bolsonaro de regalar el Brasil, ni siquiera al mejor postor, sino a cualquier postor amigo, y seguramente también detrás de esta reunión y de este show mediático que ambos utilizan de manera así con mucha sintonía, también hay como grandes intereses económicos que no podemos llegar a desconocer al respecto, y en la parte geopolítica la necesidad que tiene también Donald Trump de tener un aliado fijo, fuerte, porque este año hay elecciones en Argentina y su amigo Macri también podría dejar de ser en el corto plazo el presidente de la Argentina. Todo apunta, incluso según las encuestas, a que lo tiene cada vez más complicado y requiere, junto con Colombia, tener los dos grandes aliados, teniendo en cuenta que México no está en la misma línea ideológica que lo que plantea el presidente Donald Trump, y si Argentina se cambia de signo político, ya sea con un cambio más drástico hacia Cristina Fernández de Kirchner o incluso hacia otros postulados más intermedios como el de Labaña, tal como está planteándose en la Argentina, bueno, pues esto podría complicarle un poco las alianzas de países grandes que necesita Donald Trump para la nueva política con América Latina.
El politólogo Bruno Lima Rocha, profesor de Relaciones Internacionales de Brasil en la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, también nos dio su comentario.
La idea o la propuesta de que Brasil adentrara a la OTAN sería una especie de preacuerdo o posición de intenciones tanto de la Casa Blanca con Trump como del Palacio de Planalto con Brasil, con Bolsonaro. A mi modo de ver, me suena como un alineamiento global sin necesidad. Yo explico, ¿no? Las Fuerzas Armadas brasileñas siempre tuvieron un cierto grado de autonomía para su ejercicio de exposición de poder y de generar excedentes de poder, generando grados de alianza o presencia militar en Atlántico Sur, en África y en Latinoamérica. Por este lado, por lo tanto, no tendría ningún sentido, porque los militares profesionales de Brasil, en tesis, quieren seguir con su autonomía estratégica, proponiéndose a formarse un eje de fuerza que tanto pueden contener amenazas internas como algún grado de amenaza de potencia. La potencia que, de hecho, puede amenazar a Latinoamérica es el gran hermano del norte, Estados Unidos. La otra posibilidad me parece que vendría al encuentro de algún grado de transferencia tecnológica, pero Brasil desde hace mucho ya tiene negociaciones militares con países occidentales. Por ejemplo, la energía nuclear que se maneja en Brasil es pequeña, pero existe, fue comprada de Alemania en los 80, a principios de los 90. Se intentó hacer un caza bastante moderno para el entonces, el AMX, que sería un proyecto brasileño junto a Italia, que pertenece a OTAN. Brasil tiene el programa de submarinos convencionales y nuclear junto a Francia, nuevos cazas que vendrían de la Saab sueca. Y el eje central de todas estas negociaciones, tanto de militares como de activos estratégicos, sería la transferencia tecnológica. Si Estados Unidos no hace transferencia tecnológica para que Brasil adentre a la OTAN, no tiene sentido, porque tenemos un parque de material bélico que se pone cada vez más viejo y nuestra empresa aeroespacial, Embraer, está siendo comprada por la Boeing y quedaría el 20% del brazo militar de la Embraer, pero sabemos todos nosotros que esto no da para generar una industria aeroespacial de bulto, de porte. Por fin, el país que está desde Latinoamérica en el tercer anillo de la OTAN es Colombia. Y Colombia es una nación, para tristeza lo digo a los hermanos y hermanas colombianas, que desde que empezó el plan Colombia y más que nada con los gobiernos de Uribe, ahora con Iván Duque que es uribista, es un país que hace seguimiento a las posiciones de Estados Unidos. De todos modos, esta propuesta de acercarnos a entrar a la OTAN, no importa en qué anillo, me parece un despelote, un absurdo, y que hiere de muerte la autonomía estratégica de Brasil.
Y hasta aquí nuestro resumen de la situación en torno a la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Brasil sea un aliado dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la intervención militar en Venezuela. Todas las posibilidades están abiertas, manifestó Trump en respuesta a la pregunta correspondiente de los periodistas en rueda de prensa ofrecida con el primer mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.
El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, declaró anteriormente que las acciones de Washington contra Caracas atizan aún más la crisis en Venezuela. Rusia precava a Estados Unidos de la intromisión armada en los asuntos de Venezuela, pues sería un escenario catastrófico.
El doctor en historia, Lazar Heifetz, profesor de investigaciones americanas de la Universidad Estatal de San Petersburgo, comenta la situación.
En Estados Unidos, ya antes no ocultaban que sobre la mesa tienen todas las variantes de solución de la crisis en Venezuela, incluida la militar. ¿Qué pudo inducir ahora a Trump a tal declaración radical? Sin duda alguna, que la visita a Washington del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al que es evidente dejó de consternar la perspectiva de la solución militar de la crisis en Venezuela. Anteriormente, ya Brasil y Colombia, países vecinos de Venezuela, dieron a entender que se oponían a una solución militar. En todo caso, a la propia participación en tal escenario, indicó diciendo el historiador. A mi entender, así como no ha existido una solución militar del problema, no existe actualmente, señalaba Lazar Heifetz.
El doctor Heifetz considera que la invasión entraña grandes pérdidas para la parte atacante, razón por la cual difícilmente Estados Unidos se decida a ello.
Existe realmente una variante. El ejército se está consolidando en torno al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su comandante en jefe, y está repeliendo a los que buscan la intervención. Además, en Venezuela existe una rica experiencia histórica de lucha guerrillera. Ello ocurrió también en la década del 60 del siglo pasado, en el periodo del tránsito de Venezuela, de la dictadura a la democracia, y aún más en el primer tercio del siglo XX, en el periodo de la gestión del dictador Juan Vicente Gómez, y ni hablar ya del siglo XIX. De manera que yo no consideraría esta variante, destacaba Lazar Heifetz, a juicio de quien Estados Unidos se afana en aterrorizar a los dirigentes de Venezuela e inducirlos a que renuncien al poder, concluyó diciendo el profesor de historia.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ni Ucrania ni nadie tiene derecho a dar órdenes a las autoridades rusas sobre cuándo visitar una península que es territorio ruso, reza el comunicado difundido por el Departamento de Comunicaciones y Prensa de la Cancillería de Rusia en relación a la nota de protesta emitida por Kiev por la reciente visita del presidente ruso Vladimir Putin a Crimea.
En cuanto a la nota de protesta del Ministerio de Exteriores ucraniano, el ente diplomático ruso dijo que este tipo de documentos ni siquiera se abren o se responden, son simplemente devueltos.
La Cancillería ucraniana entregó a la cartera de Exteriores de Rusia una nota de protesta después de que Putin visitar el 18 de marzo Crimea para asistir a los eventos celebrados con motivo del quinto aniversario de la reincorporación de la región al territorio ruso.
Crimea se separó de Ucrania y se unió a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el cual la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción.
Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU por la reunificación con Rusia, que respeta y acepta esta decisión. Ucrania, por su parte, sigue considerando Crimea como territorio temporalmente ocupado.
El profesor Lev Klipatsky, de la Academia Diplomática de la Cancillería de Rusia, precisa que, de conformidad con la práctica diplomática, la nota es aceptada o no es aceptada, y explica.
En este caso, la Cancillería rusa no aceptó la nota, lo que significa que el reclamo que plantea la parte ucraniana no tiene justificación. Y añade que Ucrania hace su juego, no reconoce los resultados del referéndum popular efectuado en Crimea y considera el hecho una anexión. Tal es la política actual de Ucrania. Ellos pueden enviar notas semejantes todos los días si quieren, y ellas van a ser de la misma manera devueltas. Tales notas no tienen vigor jurídico y son una mera acción política propagandística huera, concluyó diciendo el profesor Lev Klepatsky. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos considera que Rusia y China discuten la prevención de la carrera armamentista en el espacio cósmico, pero, en paralelo, diseñan armamento que puede ser utilizado para destruir satélites, declaró la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Control de Armas, Verificación y Cumplimiento, Ilim Poblete.
En calidad de ejemplo, Poblete citó el sistema láser Peresvet, diseñado por Rusia y ya incorporado al ejército ruso.
Estados Unidos supone que dicho sistema ha sido elaborado como mínimo para alterar el funcionamiento de satélites distantes. Si este láser puede perturbar el funcionamiento normal de satélites, pues entonces puede ser un medio idóneo para sortear las cláusulas del proyecto de tratado ruso para la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, subrayó la subsecretaria de Estado.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Dmitry Mijeev, expresó la opinión de que la declaración de la subsecretaria de Estado está llamada a justificar los programas norteamericanos de militarización del cosmos.
Teóricamente, los misiles hipersónicos rusos, y en cuya creación trabaja activamente China, están en condiciones de salir al espacio cósmico y en determinadas condiciones pueden ser utilizados para destruir satélites. Pero disponer de misiles hipersónicos aún no significa tener sistemas antisatélite.
Esto tiene que ver con el aspecto técnico del asunto, destacó el experto y prosiguió.
Desde el punto de vista político, semejante acusación a Rusia y China es indispensable a fin de obtener financiamiento para la recién creada Fuerza Espacial de Estados Unidos y para justificar los programas norteamericanos de militarización del cosmos. En realidad, todo es muy simple. Sabido es que los norteamericanos tienen planes de llevar al cosmos sistemas interceptores de satélites y por eso era necesario acusar a Rusia y China, subrayó Dmitry Mijeev.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. e il presidente di Ucraina, Petro Poroshenko, in una intervenzione in Kiev, accusò a Russia di frenare il desarrollo del metro della capitale ucraniana. La grabación de la intervención del mandatario fue publicada por el canal News One.
Tal como declaró Poroshenko, el metro dejó de funcionar solo una vez, del 18 al 20 de febrero del año 2014, días en que se produjo un brusco agravamiento de la situación en la Plaza de la Independencia y cuando, según el presidente, se inició la agresión rusa. Y claro está, la agresión frenó los planes de desarrollo del metro de Kiev, añadió.
El presidente ucraniano también comunicó a los reunidos que tan solo en el año 2014 se recibieron más de 200 informes sobre minado del metro urbano.
Pero quiero subrayar que las tentativas de paralizar el funcionamiento del metro y la vida de la ciudad fracasaron. Hemos aprendido a contraponernos a la agresión tanto en el campo de batalla como en Kiev, apuntó Poroshenko.
Sergei Kozlov, decano de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales del Instituto Siberiano de Administración, comentó la declaración del presidente ucraniano.
En el curso de la campaña electoral que está tocando su fin, Poroshenko hace declaraciones cada vez más extrañas. Entre ellas podemos citar la acusación a Rusia de crear problemas en el metro de Kiev. La cantidad de argumentos que esgrime Poroshenko durante la campaña presidencial es limitada. Supongo que acusaciones tan absurdas evidencian precisamente el déficit de argumentos.
Según el politólogo, uno de los temas predominantes de que se vale Poroshenko en la campaña electoral es su condición de comandante en jefe supremo que hace todo lo posible para contener la agresión de Rusia.
El presidente ucraniano se aprovecha de ese tema como tapón de barril, incluso en problemas que nada tienen que ver con Rusia, recalcó Sergei Kozlov.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.